Bien, muy buenos días. Bien, como decía Margarita, ayer tuvimos un tiempo precioso, la verdad. Y de veras, como decía ella, gracias a todos los que apoyaron. Hubo gente aquí, como Iván, por ejemplo, que estuvo aquí, creo que se echó 12 horas aquí o 11 y media, ¿no? Más o menos. En fin, hubo mucha gente aquí apoyando. Estuvo Brandon, estuvo Héctor, estuvo… Bueno, los varones, digo, de las mujeres, ya que decimos, ¿no? Aquí había cerca de 600 personas aquí y fue una bendición tremenda, ¿no? 600 mujeres, bueno, 500 mujeres más la gente que ayudó, ¿no? Entonces fue una bendición increíble. Y bueno, también en la noche tuvimos una plática para varones, que la verdad estuvo sensacional. Habló el pastor Fausto González de la masculinidad. Así como las mujeres tienen un papel, ¿verdad?, que Dios describe en la palabra, también, por supuesto, los varones tienen un papel. Y de eso habló Fausto, fue de mucha bendición. De verdad, los animamos a los que no hayan podido estar aquí a que la escuchen, está grabada. Ya está en la página, Raúl, la van a subir a la página de internet. Sí, se va a subir a la página de internet, ahí la pueden encontrar. Y bueno, vale la pena que lo hagan. Fíjense que yo creo que es un privilegio que Dios haya permitido, la verdad, tener el honor de estas visitas. No me refiero solamente a Fausto, a su esposa, me refiero también a Luis Méndez, me refiero a Vilma, su esposa, por supuesto. Y de veras es increíble. O sea, nosotros somos una iglesia comparada con Betlehem. Más o menos la diferencia en membresía aproximadamente es como de 4,903 personas. O sea, ellos son 5,000 y nosotros somos como cerca de 100, ¿no? 97 más o menos. O sea, somos una iglesia chiquita, ¿no? Una iglesia pequeña todavía. Sin embargo, Dios ha decidido, porque todo fue milagroso, la verdad. Cuando Fer López mandó un correo a Minneapolis, SOS, estamos iniciando una iglesia, ¿quién nos ayuda? Y bueno, la iglesia de Minneapolis contestó, vino Luis Méndez. Luis Méndez tenía muchas peticiones para venir a México de otras iglesias de Monterrey, de Ciudad de México y de otros lados. Y sin embargo, Dios decidió que viniera aquí, a Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Y ha sido de mucha bendición, no solamente para nosotros, para muchas otras iglesias. Lo mismo pasó ahora con Fausto, con Laura, con Federico, con Mayra, que estuvieron aquí con nosotros ayer. Bueno, la iglesia de ellos es de 2,300 personas. Ahí tenemos una diferencia más pequeña, 2,200, ¿no? Ya no es tanta diferencia. Pero bueno, ¿saben qué? Lo único que podemos decir y concretar, que Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y nosotros tenemos que aprovechar los recursos que Dios pone, porque son de muchísima bendición. ¿Y saben qué? Esto nos anima a seguir buscando, a ser muy fieles a la palabra, tal y como se nos ha dejado en la Escritura. ¿Sí? En la Escritura. Tenemos que ser muy fieles a la Biblia. Por eso es que nosotros aquí siempre estamos promoviendo la predicación expositiva, ¿sí? De la que hemos hablado ya tantas veces. Predicar la palabra dentro de su contexto y como nos fue dejada por Dios. Quiero que vean un pasaje que está en Isaías. Isaías capítulo 30. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 30 y vean lo que dice. Vamos a leer nada más los versículos 9, 10 y 12. Ese no está aquí, este no lo traigo acá. Ustedes véanlo ahí en sus Biblias. Isaías capítulo 30, versículos 9, 10 y también vamos a leer el versículo 12. ¿Ya están ahí? Ok. Fíjense lo que dice. Dios está hablando del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Pero fíjate bien lo que Dios le está reclamando al pueblo de Israel. Dios dice, porque este es un pueblo, ¿qué? Rebelde. Son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. ¿Y sabes qué es lo que querían ellos escuchar? Fíjate, el pueblo le decía a los profetas, que son los que venían de parte de Dios, no queremos ya que nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas, ¿qué dice ahí? Agradables. Yo lo tengo en la versión NBI, ¿eh? Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Qué tremendo, ¿no? Es increíble algo que sucede hoy en las iglesias, algo que sucede hoy entre el pueblo cristiano, es lo mismo que sucedía en los tiempos de Isaías. Y dice Dios que le reclama al pueblo porque ellos no querían saber más de la palabra de Dios, querían oír cosas agradables. Y ahora hay un montón de iglesias, un montón de maestros de la Biblia, bueno, que se dicen maestros de la Biblia, que enseñan cada cosa que está totalmente fuera de la Escritura. A lo mejor no es totalmente una herejía, pero son cosas que no están en la Biblia. Toman un versículo y aprovechan ese versículo para sacar toda una enseñanza por lo regular humanista. Y nosotros sabemos lo que sale de la mente de los humanos cuando no tienen a Dios. Entonces, eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo. Dice, así dice el Santo de Israel, ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que insistimos tanto y de vez en cuando lo vamos a recordar, lo importante que es que nosotros compartamos la palabra de manera expositiva. No digas lo que la Biblia no dice. No enseñes lo que la Biblia no enseña. ¿Sí? Hace poquito una persona decía, no, es que Señor, tú nos has librado del espíritu, por ejemplo, de la enfermedad. A ver, si Dios nos ha librado del espíritu de la enfermedad, para empezar, ¿es un espíritu la enfermedad? Digo, de entrada, ¿es un espíritu la enfermedad? No. No, no es un espíritu. Todos se lo achacamos a espíritus. Déjame decirte algo. Es terrible que se use la Biblia fuera de su contexto. Dice la Biblia que Jesús cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero el contexto ahí de Isaías 53, ¿cuál es? Redención del alma, no del cuerpo. ¿Por qué cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toma un poco de agua diluido con vino por tus constantes achaques, enfermedades del estómago, tus constantes enfermedades que tienes en el estómago? Así se lo dice Pablo a Timoteo. O sea, Timoteo estaba sufriendo, padeciendo de una enfermedad, y no le dice Pablo, reprende el espíritu de la enfermedad. ¿O sí se lo dijo Pablo? Y cuando Epafrodito estaba enfermo, dice Pablo, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo confió en Dios, Pablo mismo estaba enfermo. Entonces nosotros tenemos que enseñar, hermanos, y esto es bien importante, lo que enseña la Biblia. Y no volvernos a las fábulas, porque ¿saben qué? Es muy agradable, ¿no? Queremos escuchar cosas agradables, las cosas agradables pues suenan bien. Pero si no están en la Escritura, tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Porque si no, al rato vamos a andar predicando cosas. Acuérdense de los gnósticos. ¿Cuál es el tema de Primera de Juan? Es una advertencia del apóstol Juan. Cuidado con los que se han infiltrado en la iglesia. Gente que les van a predicar otras cosas de una manera muy sutil, muy parecidas a la Escritura, pero que son herejías. Acuérdense lo que enseñaban los gnósticos, ¿sí? Que Jesucristo no había venido en carne y otras cosas más. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, hermanos. Vamos a orar, si les parece bien, para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que has permitido que tengamos el día de ayer, lo que estás permitiendo el día de hoy, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, sustentador, siempre fiel a tu pacto, Señor, a ese pacto que has hecho con nosotros a través de Cristo. Te rogamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que seas tú el que hable, Padre, no palabra de hombre, Señor. En verdad, Padre, yo te pido que tú hables a cada corazón con tu palabra. Padre, que de alguna manera tú hagas a un lado mi persona, como decía ayer Fausto, Señor, y sea tu palabra la que penetre los corazones. Nosotros somos solamente interlocutores, Señor, tuyos. Gracias, Padre Santo, gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, estamos en Primera de Juan. Hoy vamos a leer vamos a estudiar los versículos 14 al 18 del capítulo 3. ¿Sí? Nomás recordemos, un poquito a manera de repaso, que Juan escribe siempre muy preocupado por las ovejas. Él ha enfatizado, y esto es importante que lo entendamos, que los creyentes tenemos la unción del santo. ¿Se acuerdan? Fíjate lo que dice: ustedes tienen la unción del santo. Es decir, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú ya te convertiste, Dios puso su Espíritu Santo en ti. Entonces tú tienes lo que llama Juan aquí la unción del santo. Y ello nos permite conocer a Dios, pero también Juan advierte que hay algunas personas dentro de la iglesia que no tienen esta unción, que todavía no se han convertido. No quiere decir que se vayan a perder, no quiere decir que sean lobos disfrazados de ovejas, o lobos nada más. No quiere decir eso, o sea, hay algunos, puede ser que haya, ¿no? Pero lo que dice, lo que sí es cierto, es que hay gente dentro de la iglesia que no se ha convertido. Y déjame decirte, Juan ha sido reiterativo al afirmar que esta unción de la que está hablando se nota, ¿sí? Se nota en el creyente. ¿Cómo se nota? Al amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su santa palabra. También se nota, por supuesto, al amar a los hermanos, al anhelar la comunión con ellos y amar o amando cada día menos al mundo. Dios te llama hoy, Dios te dice y te ordena: tienes que amarme a mí sobre todas las cosas, dice Dios. Y tienes que amar cada vez menos al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Eso lo enseña Juan también, ¿no? Entonces, esto se nota. En este capítulo 3, que empezamos a estudiar ya hace un par de estudios, dice Juan que miremos, ¿se acuerdan? Dice Juan que observemos, dice Juan que reflexionemos, que de alguna manera meditemos cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, tenemos que meditar de veras, tenemos que voltear hacia la cruz y tenemos que ubicar de una manera clara el enorme tamaño que tiene el amor de Dios para haber ido a pagar con nosotros a esa cruz. Y que ahora te pueda decir Dios: tú eres un hijo mío, estás dentro de mi familia, ya te adopté como hijo. ¿Sí? ¿Amén? Eso es lo que Dios nos habla, hermanos. Dice: mediten en esto. Y dice Juan: aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Fíjate que es una bendición, es una promesa verdaderamente maravillosa. Haz de cuenta que Dios te está diciendo: mira para atrás, hacia la cruz, y recuerda el gran amor de Dios, por medio del cual te ha hecho su Hijo. Y ve para adelante también, pon tus ojos en aquel día en que Él se va a manifestar, en que Jesucristo va a venir a este mundo y se va a presentar delante de ti, te va a decir: yo pagué, bienvenido, hijo. ¿Sí? En ese día maravilloso, y dice Juan, acuérdate que vas a ser semejante a Él. También nos enseña el capítulo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De encontrarse con Jesucristo, ¿sí? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo. Entonces ya hablamos de tres tiempos. Pasado, miren cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es decir, volteen a la cruz. Futuro, recuerden que se van a encontrar con Él. Él se va a manifestar algún día. Y presente, mientras lo estamos esperando, vive de una manera santa. Vive como Dios quiere que vivamos. Por eso dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, todo aquel que está esperando a Jesús, que está esperando al Señor, porque sabemos que puede regresar hoy, hermanos. Hoy puede venir el Señor. ¿Estás preparado para recibirlo hoy? Como cuando llega alguien a tu casa, ¿no? Y toca. ¡Ábreme! ¡Espérame tantito! Y te bañas rapidísimo. ¿No? Y te secas rápido y te pones crema y sales ahí, el pelo así. Ya se fue. No estabas preparado. Nosotros tenemos que estar preparados todos los días para esperar al Señor, porque el Señor, según dice la Biblia, puede venir en cualquier momento. Está todo dispuesto. Está todo listo. La pregunta es, ¿tú estás hoy esperando a tu Señor? Dice la Biblia que Él apareció para quitar nuestros pecados y nos aclara, no hay pecado en Él. Y esto hace nuestra salvación maravillosa. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Exactamente. O sea, Dios dice que Él cargó todos nuestros pecados en Jesús, en ese Cordero de Dios, ese Cordero perfecto que Él no tiene pecado, que es sin pecado, y por medio de Jesucristo nos perdona y nos convierte en sus hijos. Dice la Biblia que murió el justo por los injustos, decía Vivis, para llevarnos ¿a dónde, Vivis? A Dios, ¿no? El justo por los injustos, dice Pedro. También dice la Biblia, algo que hemos estado estudiando, que el que practica el pecado es del diablo. Oye, qué fuerte. Sí, así dice Juan. Desgraciadamente eso lo dice Juan. No desgraciadamente, así lo dice Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál sería la simiente de Dios? El Espíritu Santo, Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la simiente de Dios en nosotros. Entonces dice Juan que todo aquel que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, tiene su naturaleza, tiene la unción del Santo. ¿Sí? Dice el versículo 10, y aquí Juan empieza a trazar un puente maravilloso entre la justicia y el amor. Juan ha estado hablando de una manera clara de lo que es la justicia en el creyente. Y de alguna manera Juan traza un puente donde dice, si tú eres justo, eso se va a notar amando. ¿Sí? Si tú realmente has sido justificado, no que tú seas justo por tus propios méritos, ¿eh? Esto quede bien claro. Dice Juan que si tú ya fuiste justificado por Dios, esto se va a notar amando a los demás. Y Juan insiste sobre todo, amando, ¿a quiénes? A los hermanos. Y comentábamos la vez pasada, ¿por qué Juan insiste en esto de amar a los hermanos? Dice la Biblia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Recordemos, nuestra salvación, hermanos, se nota más por lo que hacemos que por lo que dejamos de hacer. Se nota mucho más por lo que ya haces. Se nota más porque Dios te lleva a ir más allá, a entregar tiempo como ayer se hizo, ¿no? Ayer nosotros vimos a gente amando, corriendo de aquí para acá, cargando mesas, Héctor acá cargando mesa con Brandon y Iván y este y el otro. Mucha gente ayudando, ¿sabes qué estaban haciendo? Amando a los demás. A las chicas, a 500. Ay Dios, ¿cuántas, verdad? Ustedes hubieran visto lo que fue aquí tener a 500 mujeres al mismo tiempo. Fue una maravilla, ¿eh? Veías a estas personas, hombres y mujeres, en el otro salón, cargando, poniendo, subiendo, que no hay agua, que súbete. Por supuesto, Carlos, que siempre nos apoya tanto y que ama tanto a la iglesia. En fin, amando. Y ahí es donde se nota quién ha sido justificado. En esto se manifiestan los hijos de Dios. La última vez estudiamos los versículos 11, del 11 al 14, y vimos la instrucción precisa de Dios. Dice Dios, lo que hemos oído desde el principio, que es que nos amemos unos a otros. Esa es la instrucción, es lo que oímos desde el principio, es lo que Jesucristo vino a enseñarnos también, ¿sí? Y dice Juan, no como quién, ¿se acuerdan? Como Caín, no como Caín, que era del maligno, y por ser del maligno, ¿qué dice? Mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿sí? Él mató a su hermano. Y déjame decirte algo. Si tú siembras un maguey en tu casa, un maguey, nunca vas a recoger uvas, ¿eh? Si tú quieres uvas, tienes que sembrar una vid. Si quieres pencas, para que le pongas el nombre de Raúl y Andrea, y todas las pencas salen así, ¿no? Como la canción. Tienes que sembrar un maguey o un opal. Pero lo que quiero decirte es, nunca vas a recoger uvas de un maguey. Nunca podías recoger, nunca Caín hubiera producido obras buenas porque la simiente de Dios no estaba en él. Solamente los hijos de Dios pueden llevar a cabo obras de justicia. Solamente. Solamente. No se puede de otra manera, porque nosotros no podemos hacer buenas obras, sobre todo las obras de las que habla Dios, ¿no? Dice la Biblia, no como Caín. Y tomando el ejemplo de Caín, nos deja de una manera muy clara Juan la enseñanza de que el incrédulo siempre perseguirá, siempre odiará e incluso ha matado y matará al creyente. Por eso dice Juan, no se extrañen si el mundo los aborrece, ¿sí? Que ello no les extrañe. ¿Por qué les extraña si Jesucristo lo dijo? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesucristo, ¿no? Pero nosotros, y con ese versículo cerramos la última vez, a diferencia de Caín, a diferencia del mundo, sabemos, dice la Biblia, que hemos pasado, ahí está, de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿sí? Entonces dice la Biblia, pero nosotros, a diferencia del mundo, a diferencia de Caín, sabemos. Fíjate, no es algo que tú sepas intelectualmente. Tenemos que entender bien este versículo. No es algo que tú digas, sí, sí, yo sé que amo a mis hermanos, yo sé que amo. No. Dice, es como si dijera, nosotros, en nosotros se notará que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. ¿Sí? Se va a notar esto. Y dice, a los hermanos. Y esto es bien interesante. Porque como comentábamos la última vez, no es fácil amar a los hermanos. No es fácil amar a los hermanos. ¿O sí? ¿De manera natural es fácil? Que uno ya se sintió, que el otro ya criticó, que el otro ya dijo, es que no me atienden, y es que esto, y es que nadie apoya. Y empieza ahí. Y luego sí están los que no apoyan, ¿no? Entonces, eso tampoco están amando. ¿Sí entienden, hermanos? Dice la Biblia, lo peor del mundo escogió Dios. Entonces, si nosotros que estamos aquí sentaditos somos lo peor del mundo, fíjate nada más qué horror. Esto es peor que la peor colonia, la más peligrosa. Lo peor del mundo está aquí ahorita. Bueno, no todos. Y menos Alex y Noemi, ustedes no. Dice la Biblia, y esto es bien, es hermoso lo que dice Dios, lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo supremo, ¿no? Lo menospreciado del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Por eso es que no es fácil a veces la relación. Por eso es que hay veces, hijo, es que este hermano, ¿cómo otra vez en lo mismo? Y viene la crítica. Y por eso Juan insiste, y de una manera clara, si tú has pasado de muerte a vida, amas a los hermanos. Nosotros vimos la vez pasada que esta parte donde dice Dios, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, eso que está ahí subrayado, viene también en este versículo, en Juan 5:24, donde Jesucristo está hablando del proceso de salvación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa? Tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Más qué dice ahí? Mas ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que dice el versículo de primera de Juan 3, es lo mismo que dijo Jesucristo. Juan no inventó el hilo negro, hermanos. Juan está diciendo las mismas palabras de Jesucristo, pero Jesucristo se quedó hasta ahí. Jesucristo dijo, yo les voy a decir algo. Si ustedes oyen mi palabra y creen aquel que me envió, a Dios, entonces tendrán vida eterna. Y como resultado, no van a ser condenados, porque hay gente que sí va a ser condenada. Pero si ustedes oyen y creen al que me envió, tienen vida eterna. No tendrán, no dice, tendrán vida eterna. Ay, cuando se mueran. No, dice, tienen vida eterna desde hoy, los que creen. Y no vendrán a condenación, porque han pasado de muerte a vida. Pero Jesucristo, que es maravilloso, y que siempre Él enseñó que el Espíritu Santo iba a venir para aclarar todas las cosas y para enseñar todo. Entonces Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo, le revela a Juan algo importantísimo. Le dice, diles a los creyentes que la evidencia de haber pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia. Jesucristo completa este pasaje, esta enseñanza, por medio de su discípulo amado, y después de que había dicho, de cierto os digo, si ustedes creen tendrán vida eterna, pasaron de muerte a vida, pero esto se va a manifestar. ¿Cómo? ¿Cómo? Amando a los demás, a los hermanos sobre todo, ¿no? Amando a los hermanos, dice la Biblia, es importante que analicemos nuestras vidas, porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, si no hay un amor genuino en tu vida por los demás, dice la Biblia, simplemente no te has convertido. Permaneces en muerte. No se ha llevado a cabo lo que dice Juan 5:24. ¿Sí? Ahí está la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y con esto vamos a entrar a los versículos que vamos a analizar hoy. Porque alguien que se caracteriza por el odio, y acuérdense cuando hablamos de odio, no me refiero solamente a una persona que está así, ¿no? La de la película con el cuchillo de... No. Es un tipo de odio, es una manifestación de algún tipo de odio. Me refiero a una persona como la escribe Jesucristo. Oyeron que les fue dicho, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Se acuerdan? Fíjate, Jesucristo está delante de los discípulos, está delante de los apóstoles, está delante de muchas personas, ¿no? Y ellos conocían la ley, ¿o no la conocían? Perfectamente bien. Entonces Jesucristo les dice, oyeron que fue dicho, que les fue dicho, no matarás. Mas yo les digo, dice, y cualquiera que mate será culpable ¿de qué? De juicio. Mas yo les digo, dice Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable ¿de qué? De juicio. La misma sentencia para el que se enoja y la misma sentencia para el que mata físicamente. Y tú puedes decir, ¡qué injusto! Pero Dios, que es perfecto, sabe que cuando uno se enoja, Ahí, cuando empieza a formarse esa raíz de amargura, de odio, todo esto, puedes llegar incluso a matar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos matado? ¿Cuántas veces no hemos matado? ¿No? En este sentido, en el que nos explica Jesús. Entonces dice Dios, todo aquel que se caracteriza por el odio, seguramente nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Siguiente versículo. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate cómo Dios empieza a describir. Acaban de describir a Caín, ¿no? Y aquí nosotros vemos otra de las características de los hijos de Satanás con respecto a su falta de amor. El odio. El odio, que es el equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios. ¿Sí? Porque Dios ve el corazón. Dios no ve lo de afuera. Dios ve el corazón. Y la actitud de odiar es igual al acto mismo de matar. ¿Lo sabías? Lo enseña Jesús en los evangelios. Ahí están en la Biblia. ¿Sí? Todo aquel, dice el versículo, se está refiriendo a cualquiera que aborrece, dice Dios, es homicida. ¿Sí? Y aquí aborrecedor es el equivalente al que no ama del versículo 14, ¿se acuerdan? Todo aquel que no ama a su hermano es el mismo, se refiere al mismo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender algo, hermanos. El amor y el odio, como la luz y la oscuridad, forzosamente se reemplazan, son excluyentes. O hay una o hay otra, o amas u odias. No hay un término medio, no hay un término medio, porque la indiferencia para Dios también puede ser odio. También puede ser odio. Juan nos acaba de presentar el ejemplo de Caín unos versículos antes. Y lo describe como el primer homicida. Y ahora nos dice que cualquiera que aborrece para Dios es igual que Caín. Es un homicida. ¿Sí? Recordemos que el problema es que Caín era ¿de quién? Del maligno. Ese es el problema, ese fue el problema de Caín. Dice la Biblia, era del maligno y por lo menos hasta esa época, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de él eran malas y las de su hermano justas. El problema es que Caín era del maligno, por eso aborreció a su hermano, pero en el fondo, ¿sabes qué estaba haciendo Caín? Aborreciendo a Dios. Ese fue el problema. No más que a Dios no lo podía matar. Entonces mató a su hermano. Porque su hermano sí representaba a Dios. Por eso dice Juan, no se extrañen si el mundo los aborrece a ustedes. ¿Sí? No está quedando esto más claro. Dice la Biblia que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, tal persona permanece en muerte. Como decía Jesús hace rato, como decía Juan en el versículo que acabamos de estudiar, el anterior, que aquel que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Es el problema. Y no está haciendo referencia a su estado futuro, sino al estado presente. Permanece ahora en muerte. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios? Que si tú hoy no tienes estos frutos en tu vida, estos frutos de amor, de los que está hablando Juan, si no amas a tus hermanos, ¿sabes qué te está diciendo Dios? Conviértete. Entrégale tu vida a Cristo hoy. No juegues con esto. No puedes tener dos vidas, como decía ayer Fausto aquí en la conferencia de los varones. No puedes vivir en la iglesia que vienes acá y cantas y muy padre todo. Y en tu vida diaria, viviendo como cualquier hijo del mundo. Si esto está pasando en tu vida, te voy a decir algo. Dale gracias a Dios, porque te está llamando a que te conviertas. Pero conviértete hoy. Ya no lo dejes pasar. Entrégale tu vida a Cristo. Ya hoy, no lo dejes pasar. Porque déjame decirte algo. Si no te conviertes, si no le entregas tu vida a Cristo, morirás eternamente. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La pregunta es, ¿el creyente puede caer en este tipo de pecado? ¿En el aborrecimiento? Sí. Sí puede caer, pero la diferencia es que no lo practica. Es lo mismo que dice Juan en toda la carta. Los hijos del diablo, dice Juan, practican el pecado. ¿El creyente peca? Sí, sí peca. Pecamos, por supuesto que sí. Pero la diferencia es que el creyente, el pecado le duele. Y el creyente corre al altar de Dios y confiesa. Porque Jesucristo ya pagó por ese pecado. Esa es la diferencia, hermanos. Jesucristo ya pagó. Entonces tú sabes que estás perdonado. Entonces corres por la provisión de Dios, por aquello que Dios nos dejó, que es la confesión. Por eso Juan en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros pecamos, debemos ir y confesar. Porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente te perdona, te limpia de toda maldad. Y todos los días tenemos que ir a limpiarnos. Es más, a veces, varias veces, el creyente es una persona que se baña varias veces al día, ¿no? ¿Por qué? Porque caes en algún pecado y confiesas, Señor, perdóname, y te duele el pecado. Esa es la diferencia. Y déjame decirte algo. A diferencia del homicida, el Hijo de Dios puede decir lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjate qué maravilla lo que está diciendo aquí Juan. En el versículo 11, Juan nos acaba de decir, recuerden el mensaje que oyeron desde el principio. ¿Cuál fue? Amaos los unos a los otros. ¿Sí? Aquí Juan es más preciso. Nos dice cómo hacerlo. Y fíjate lo que dice. En esto hemos conocido el amor. Miren, Juan es un pastor. Es un maestro amoroso. ¿Saben cuál era el apodo de Juan? Allá en la época de los primeros padres de la iglesia y todo, le decían el teólogo. El teólogo. Era alguien que estudiaba, ¿eh? Bueno, tenía el Espíritu de Dios, ¿no? Juan, como pastor y maestro, y como pastor sabio que era, se pone a la altura de los lectores cuando dice nosotros. O sea, él se pone junto con los lectores diciendo, en esto hemos conocido todos nosotros el amor de Dios. O sea, el amor en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Y como maestro les recuerda a sus lectores que el mensaje del Evangelio es muy claro. Les recuerda el Evangelio y les dice, hemos conocido, es decir, hemos aprendido de una manera clara esta lección y la conocemos bien. ¿Pero qué es lo que conocemos? Conocemos lo que es el amor, ¿sí? Conocemos lo que enseña Dios a través de Jesucristo como ese ejemplo maravilloso. Y esto es bien, esto es hermoso, hermanos, porque Juan centra su atención no en las ilustraciones de la vida. Él no pone el ejemplo de Pablo. ¿Lo pudo haber puesto? Sí. Él no pone el ejemplo de Pedro, que seguramente ya habían muerto en ese tiempo, probablemente. Tal vez Pablo decapitado. Pedro parece que fue crucificado de cabeza. Él no pone ejemplos de ese tipo. Él pone el supremo ejemplo del amor. ¿Cuál es? Jesucristo. El supremo ejemplo de amor, quien dio su vida por nosotros. En síntesis, sabemos lo que es el amor porque hemos oído y creído el mensaje del Evangelio. Por eso sabemos lo que es el amor. Es evidente que Juan recordaba las palabras de Jesucristo de una manera muy clara. Esas palabras que el mismo Juan registró en el Evangelio que lleva su nombre. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Pero fíjate que Jesucristo va más allá. Tú oyes esto y dices, no, sí, es que Jesucristo es maravilloso. Él puso su vida por nosotros. Sin embargo, Jesucristo va mucho más allá y dice, vosotros sois mis amigos, sí, hacéis lo que yo os mando. Fíjate lo que está enseñando Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este. Eso Juan lo oyó. Tú imagínate en una reunión así, Jesucristo enseñando. Qué privilegio, ¿verdad? Imagínate el privilegio de escuchar al Maestro, a Dios mismo, ¿no? Y Juan estaba ahí. Y Juan escucha esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego Juan escribe, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿sí? Y dice Jesucristo, vosotros sois mis amigos, de los míos, si hacen lo que yo les mando. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Jesucristo nos manda? ¿Qué es lo que Jesucristo nos manda? Ahí está. Nada más que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Acuérdense que Jesucristo dijo, mayores obras que las mías haréis. Y nos encanta pensar en convertir el agua en vino, en decirle a este monte, pásate para acá y se echa. Oye, mira, sí se pudo. No, hermanos. La mayor obra de Jesucristo fue dar su vida por nosotros. Y ahora dice Dios, en esto Dios, se puede notar en tu vida si el amor de Dios está ahí, si has nacido de nuevo, en que tú estás dispuesto a dar tu vida por tus hermanos. Amén. Ahí es donde se ve, hermanos, ahí es donde se nota. ¿Sí? Esta verdad está muy lejos, está totalmente contraria al espíritu del homicidio. Su esencia es entregar la vida en beneficio de los demás en vez de quitarla. ¿Sí? En vez de quitarla, que es lo que hacen los homicidas. El amor cristiano lleva al sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. ¿Sí? Meter tiempo, invertir. A veces que tienes algo que hacer, pero dices, ni modo, no hago esto. A lo mejor estás acostumbrado a ver un documental, vamos a llamar sano en la televisión, ¿no? No, es que hoy van a hablar de los romanos. Y está muy bien hecho, y Canal 22, o TV UNAM, ¿no? UNAM. Un excelente canal. Y en eso te hablan por teléfono. Tengo un problema, hermano. Fíjate que se acaba de ir mi esposa, estoy con esta situación. Ay, háblele al pastor. Oye, Polo está visitando una familia. Raúl está dando un estudio. Félix está evangelizando. Fer está en México, porque vive en México, evangelizando también. Pues no, pues háblele a un diácono. Dice la Biblia, que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto se nota en las pequeñas cosas, no solamente en salir dar tu vida por alguien. O sea, a veces nos imaginamos dar la vida como vemos en las películas, ¿no? Que está el hermano parado en la calle, viene un coche y tú brincas, lo agarras así y caes, lo salvaste. Eso está bien. O sea, si lo ves que está en peligro, está bien. Pero a eso no se refiere el pasaje, ¿eh? Realmente, el amor cristiano lleva al sacrificio. Y recuerda algo, Cristo renunció a su propia vida por el bien de los creyentes. Él renunció a su gloria, no a su deidad, pero sí a su gloria, esa gloria que tenía con el Padre. Y su sacrificio perfecto es la esencia del amor cristiano. Y déjame recordarte algo. Él renunció a lo más grande, a lo más sublime, a lo que más amaba. Y nomás recuerda esto. Tú imagínate la escena del huerto. Jesucristo solo, los apóstoles ya quedándose dormidos, seguramente habían pasado muchas horas ya, y él estaba ahí orando a su Padre, en una angustia tal que lo llevó a sudar grandes gotas de sangre. Una angustia tremenda. Esas cosas se han repetido en algunas personas, ¿eh? Cuando van a ser condenados, cuando los van a ejecutar, llegan a sudar sangre por la angustia tan tremenda. Bueno, esa angustia sufrió nuestro amado Salvador. Y le dice a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se refería Jesucristo? A la copa de la terrible ira de Dios. Él recibió lo que tú y yo merecíamos recibir, la ira de Dios. Cuando Jesucristo está en la cruz, Él muere solo, completamente solo en la cruz. Y por eso le grita a su Padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque Dios es santo, santo, santo. Él no podía convivir con el pecado en ese momento, que Él mismo cargó en su Hijo, que era perfecto y que era Dios. Pero en ese momento se separan el Hijo del Padre, y Jesucristo muere solo en la cruz. Si Él se despojó de lo más valioso que tenía, ¿cuánto más nosotros? A veces no queremos mover un dedo para ir a ver a algún hermano. Aquí Juan pone un ejemplo práctico, muy interesante. Vean lo que dice este versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Sí, ahí luego te ayudo, ¿no? Sí, no te preocupes, voy a orar por ti. Pero fíjate lo que dice Juan: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que está apretado, que está padeciendo necesidad, y el problema es que cerramos el corazón. Dice, entonces, ¿cómo podemos decir que en esa persona mora el amor de Dios? Aunque vaya a una iglesia, aunque lleve una Biblia bajo el brazo, aunque cante las alabanzas con mucha pasión, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él si no se nota en el día a día? ¿Sí? Ahí es donde se nota. Por eso nuestro eslogan al estudiar esta carta es, ¿cuál? La salvación no se pierde, pero se nota, se hace evidente. Y si no se nota, hay que convertirse, hay que convertirse. ¿Sí? Juan pone este ejemplo. Y mira, puede ser que nunca se presente, y esto es cierto, puede ser, que nunca se presente la oportunidad de sacrificar la propia vida en favor de otro. Pero los bienes de este mundo, tales como el alimento, el vestido, ayudan a sostener la vida. Y si el amor del creyente es verdadero, no podrá ver a su hermano padeciendo necesidad y cerrando el corazón. Dice John MacArthur: el amor verdadero no está limitado a sacrificios supremos, como los que dice el versículo 16, o sea, el de Cristo, ¿no? También se demuestra en otros sacrificios menores. Si esta clase de amor sacrificado no existe, puede dudarse que el amor de Dios esté presente en esa vida. En ese caso, también es cuestionable que la persona haya sido adoptada como hija del Señor. ¿Sí? Es cuestionable que haya sido adoptada como hija del Señor. Por eso dice nuestro versículo al final: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo te quiero poner un ejemplo. Esta semana, Raúl, mi hijo, habló por teléfono a la casa. Él estaba en la universidad. Ustedes saben que la universidad de Raúl queda hasta el otro lado, ¿no? Es más, el municipio cambia. Raúl recorre 3 municipios diarios: Corregidora, Querétaro y El Marqués. No completos, pero casi, ¿no? Entonces él está hasta allá. Papá, ¿qué pasó, hijo? No encuentro las llaves del coche. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Estaba sentado, me paré y no está. No había de otra. Había que llevarle el duplicado. Había que llevarle el duplicado. Y en ese momento yo estaba chambeando, mamá estaba haciendo cosas, en fin. Y me dice: pero ya hablé con Iván, él me lo trae. Ya hablé con Iván, él me lo va a traer. ¿Cómo que? Oye, pero está hasta allá. Iván no le gusta que ponga ejemplos, pero es algo que pasó, hermanos. Entonces, Iván pasó a la casa, aquí en Corregidora, recibió la llave y recorrió 25 kilómetros. ¿Cuánto es, Raúl? 30 kilómetros para llegar a la universidad y entregarle las llaves a Raúl. Eso, hermanos, ¿saben qué es? El verdadero amor cristiano. En las cosas pequeñitas es donde se nota. En las cosas de todos los días. Porque si le hubiera dicho Iván a Raúl, ah, sí, se te perdieron las llaves. Ah, ok, yo voy a orar por ti, ¿eh? Está bien, hay que orar. Pero hay que ponerle piececitos a la oración, ¿sí? Ahí donde se nota el amor cristiano, y todos estamos creciendo en esto. Si tú eres un creyente y todavía no tienes esto, pídele a Dios. Pídele a Dios, porque Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para ese amor. Por eso dice la Biblia, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Entonces Dios pone el amor, su amor en Él, el de Él, el de nosotros, ya saben. Nuestro amorcito es así como al hijito, al perrito y ya, ni siquiera al vecino, ¿no? En algunos casos a la pareja. Pero el amor de Dios es ese amor ágape, ese amor que se sacrifica, ese amor que pasa por una llave y recorre 30 kilómetros, aunque tenía cosas que hacer. Ese amor que viene el sábado, cuando hay una conferencia de mujeres, a dar toda la mañana o una parte de ella o todo el día aquí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? ¿Saben cuál es el amor también? En que tantas mujeres hayan hecho tantos guisados durante tantas semanas y la iglesia ha respondido también para poder tener recursos para lo que pasó ayer. En esas cositas se nota, no solamente en dar tu vida. Ya si Dios te pide tu vida, Él te va a dar el poder para soportarlo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú, en esta semana, pusiste tu vida por algún hermano? ¿O por alguna hermana? Va a decir Iván, sí, ya, sí, ya. Tenemos que meditar en esto, hermanos. Dios nos llama a la comunión, porque somos un cuerpo. Por eso enseña la Biblia. ¿Tú crees que si me duele la uña del dedo gordo del pie, a la oreja no le importa? Yo una vez me levanté así, una de los clásicos pellejitos de aquí, ¿no? Y me ardió y andaba yo. Le importó a mi hígado, le importó a mi pierna, le importó al corazón, a todo el cuerpo completito le importó. Así cuando un hermano padece en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos padecemos con él, todos lo abrazamos. Si el amor de Dios está en nosotros, tenemos que ir por los hermanos. ¿Sí? Esto se tiene que notar. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿Quién es el que da todas las cosas? Dios. En abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Tenemos que recordar que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. ¿Pero sabes para qué nos lo ha dado? Para compartirlo. Para darlo. Es prestado, todo es prestado. Aún tu vida es prestada, tus hijos son prestados, no son tuyos. Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y dice, Dios, es mío. Perdóname, es mío. Y está conmigo acá, descansa. De la misma manera tu trabajo, el dinero que traes, tu casa, todo es de Dios, hermanos. Úsalo para el reino de los cielos. Úsalo para el reino de los cielos. Y por eso Juan cierra esta parte diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Juan dice, hijitos míos, con ese amor que tenía siempre por sus discípulos, tenemos que amar de hecho, que se note, que sea algo verdadero en tu vida, no solamente de palabra ni de lengua. Diríamos en México, en mexicano, de dientes para afuera, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra. Y hasta ahí va bien, ¿no? El pueblo le decía, pero su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, dice Jesucristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces nosotros no podemos amar así a Dios y no a los hermanos, tampoco a los hermanos. Hagámoslo de hecho y en verdad. Miren, afirmar verbalmente que se ama a alguien no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque el amor no es cuestión de sentimientos, sino de obras. De obras. Esto es ser hacedores de la palabra. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Y Santiago, que es tan reiterativo en este tipo de temas, dice y dice y dice, muéstrame tu fe, esa que te salvó, por tus obras. Oye, pero entonces no estaba de acuerdo con Pablo. No, sí estaba de acuerdo. Porque Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Y reitera, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice Pablo, porque somos hechura suya, nueva criatura, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ay, entonces sí tengo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todas las obras que tú haces buenas ahora son por Dios. Las hace Él a través de ti, pero se tienen que notar. Se tienen que notar, hermanos. Como una aplicación práctica a este mensaje, busca hoy, no dejes para mañana lunes, hoy algún hermano que tenga necesidad. No tiene que ser física, ¿eh? Créeme, hay mucha necesidad de índole sentimental, emocional, espiritual. Y comparte con él todo lo que Dios te ha dado. Comparte con él. Y déjame decirte algo, a manera de una ilustración que les voy a leer ahorita. Si hoy te preguntan, ¿hasta dónde llega tu amor por los demás? ¿Qué contestas? ¿Hasta dónde llega tu amor por los demás? ¿Darías incluso tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por tus hermanos? Suena duro, ¿no? Déjenme decirles algo. Dice Pablo, si vale mucho la pena, a lo mejor, pues sí valdría la pena, pero ¿quién daría su vida hoy para sacar a un traficante de drogas de la cárcel? ¿Quién daría su vida hoy para liberar a un asesino? Hubo uno que sí lo hizo, Jesucristo. Jesucristo dio su vida para que muchos asesinos, mentirosos, homicidas, fornicarios, se pudieran salvar. Tenemos que seguir los ejemplos del Señor. Y les voy a poner un ejemplo. Esto es un caso que leí en internet, pero viene referenciado de un ejemplo que pusieron. Y déjenme hacer aquí un paréntesis. Qué bien enseñan las mujeres, ¿eh? Qué bien enseñan las mujeres, y aquí estoy señalando a dos. Qué lástima que no podamos estar nosotros en los congresos de mujeres, pero no importa. Las mujeres deben enseñar a mujeres, por supuesto, es lo que enseña en la Biblia. Pero estaba yo oyendo un ejemplo que pusieron en el, ¿cómo se llama, amor? El congreso que hubo ahora. La conferencia de True Woman. Y bueno, hay un caso de amor maravilloso, yo se los voy a leer. Es el caso de un pastor que murió en el Titanic, cuando el Titanic se hundió. Él era un predicador escocés llamado John Harper, y su hija Nana, de 6 años, iba con él en este viaje, ¿no? Que era de Inglaterra a Nueva York, creo, ¿no? Originalmente. Sí. Entonces se encontraban a bordo del barco, que tras hundirse murieron 1.500 personas. El motivo del viaje en el Titanic era predicar en una de las iglesias más grandes de esa época en los Estados Unidos. Era la iglesia Moody en Chicago. La iglesia estaba esperando su llegada, pero no solo porque iba a predicar una serie de mensajes, sino porque oficialmente estaba aceptado a que se convirtiera en un pastor ahí en Estados Unidos. Entonces, pues, en el Titanic. El inundable, ¿no? Decían, este barco ni Dios lo hunde. No, un iceberg lo hunde. Cuando el Titanic golpeó ese iceberg, Harper como medida de precaución, puso a su hija, él era viudo, una niña chiquita, en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de su primo mayor, que también los acompañaba en el viaje. Esa medida de precaución le salvó la vida a Nana Harper, que murió en 1986 a la edad de 8 años. De 80 años, perdón. Era para ver si estaban despiertos, ¿eh? El predicador podría haberse sumado a su hija en ese bote salvavidas, pero optó por dar a las personas una oportunidad de conocer a Cristo. Hay registros de que Harper le habló a cada persona que estaba en pánico y les expresó acerca de la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. Cuando el agua empezó a hundir el barco, Harper gritaba que las mujeres, los niños y los no creyentes suban primero. Él sabía lo que implicaba que una vida se perdiera cuando la gente no es creyente. ¿Sí? Que salgan ellos primero a los botes salvavidas. Cuando Harper oyó a un hombre rechazar su llamado a aceptar a Jesús, este le dio el chaleco salvavidas que llevaba y dijo: usted lo necesita más que yo. Hasta el último momento que estuvo a bordo del barco, Harper instó a la gente a entregar sus vidas a Cristo. 4 años después del hundimiento, durante una reunión, un sobreviviente del Titanic contó su primer contacto con Harper en medio de las aguas heladas del Atlántico. Él declaró que se aferraba a un pedazo de madera cuando Harper nadó hacia él y le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero el hombre rechazó la oferta en primer momento. Sin embargo, al oír nuevamente cree en el Señor Jesucristo, y sabiendo que estaba solo, a la deriva y con 2 millas de agua bajo sus pies, aceptó creer en Jesús. Poco después, el sobreviviente vio a Harper que sucumbió ante el frío y se hundió muerto en el océano. Dijo el hombre ante la reunión de los sobrevivientes: yo soy el último convertido de John Harper. Eso, hermanos, es amor. Él podía haberse subido al bote salvavidas. Él dio su vida por las personas que ni siquiera conocía. Nana, la hija de Harper, fue rescatada y enviada de vuelta a Escocia, donde creció, se casó con un pastor y dedicó su vida al Señor. ¿Tú crees que el testimonio de su padre habrá influido en esto? Yo creo que tremendamente, hermanos. ¿Tú qué has hecho por los hermanos? ¿Hasta dónde ha llegado tu sacrificio por los demás? Oremos, hermanos, para que Dios nos lleve a amar de hecho y en verdad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú quisiste que hoy estuviéramos reunidos aquí en tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por la vida de tantas personas que han dado lo más preciado por ti, Señor. Gracias por la vida de tantos y tantos creyentes, donde se ha manifestado de una manera preciosa, preciosa, Señor, tu Espíritu Santo, obrando en ellos. Gracias, Padre, por tantas personas a las que tú has salvado, y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a salvar a muchas más. Señor, te rogamos que nos lleves en este día a ser hacedores de tu palabra, a que verdaderamente, Padre, nosotros seamos fieles a tu llamado y, Señor, que podamos con nuestra vida dar testimonio de ti. Padre Santo, te rogamos también que en esta mañana tú encuentres a las personas que todavía no te conocen. Llámalos a ti, Padre, a tu regazo, a tu lado, convéncelos de pecado. Señor, llévalos a entender que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva tuya, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Padre, que ellos sepan, que entiendan, que entendamos todos, Señor, que el cristianismo no es una religión más, sino una relación contigo personal e íntima a través de Cristo. Guíanos, Dios, a estar en tu palabra. Llévanos, Señor, este día y todos los días de la semana a vivir entregados a ti a través de la lectura, del estudio, de meditar en tus principios. Que esto lo hagamos todos los días, Señor, y que esto traiga como consecuencia una vida plena de oración. Y Padre, guíanos en todo para hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos este día y te damos muchas gracias de una manera muy especial, Señor, por nuestros hermanos que nos acompañan de República Dominicana, por Laura, por Fausto, Señor, por Federico y por Mayra. Bendícelos, Padre, grandemente. Gracias por sus vidas. Llévalos con bien de regreso también a su país el día de mañana y que hoy podamos, Señor, convivir y gozarnos con ellos también. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, gracias. No hay ninguna duda, comentario, aclaración, aportación. Bueno, vamos a cantar otro par de alabanzas para que pasen por acá, por favor, los muchachos.